Imos dar paso á conferencia de clausura deste foro de emprego público que corre a cargo da magistrada Galindo Gil. Dolores Galindo Gil, licenciada por ICADE, titulada en Dereito e Diplomatura en Dirección de Empresas, traballou como letrada en exercicio para diversos bufetes en Madrid, superou en primer termo as oposicións como membro da carreira fiscal, accedendo á Fiscalía da Audiencia Provincial de Tarragona, na que estivo exercendo entre 1997 a xullo de 2001, e nesa data accede á magistratura especialista do contencioso administrativo. Nestes intres, magistrada da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. E sin máis dilación, voulle ceder a palabra á magistrada Galindo Gil para que nos fale do despedimento obxectivo nas administracións públicas.
Gracias. Buenos días, bos días. He estado presente en la ponencia que nos ha dado previamente el profesor Martínez Girón, con lo cual, claro, parto de que hay una serie de conceptos que están traídos ya aquí a colación y que no quiero tampoco, dada la hora, al ser la última ponencia y demás, reiterar ni repetir. Pero a modo breve, introductorio de lo que será el porqué de que a día de hoy esté positivizado en relación con las administraciones públicas el despido objetivo o por causas objetivas y el despido colectivo en tanto en cuanto aquello el número de relaciones laborales a extinguir supere determinados umbrales cuantitativos, exige decir que el propio Tribunal Supremo desde hace ya mucho tiempo en sentencias pretéritas, pero me ha parecido bien traer a colación una relativamente reciente, de 21 de marzo del año 2002, daba carta de naturaleza a la posibilidad de que las administraciones públicas actuaran como empleadores y, por lo tanto, concertaran relaciones laborales, suscribieran contratos de trabajo, vinculándoles a la administración pública, a la legislación laboral. A la legislación laboral, si bien no en su puridad y tampoco en su integridad, precisamente por las características particulares de las administraciones públicas. La administración pública, por vía del artículo 103 de la Constitución y por vía del artículo 106, actúa con arreglo al principio de legalidad, sujeción a la ley y al derecho. Eficiencia y eficacia no son conceptos iguales, lo cual supone, digámoslo así, de una manera resumida, tratar de optimizar o de maximizar y de implementar, en todo caso, los medios materiales y humanos para, a su vez, dar pie a lo que es la razón de ser de la administración pública, a pesar de la perversión que se está haciendo y que se viene haciendo, que es el servicio a los intereses generales. Por tanto, la administración pública es una organización serviciaria. La administración pública, además, está sujeta a principios de estabilidad presupuestaria, está sujeta igualmente a principios de sostenibilidad financiera, todo lo cual, a su vez, son matizaciones o traen consigo matizaciones importantes a la hora de crear un régimen jurídico especial para el personal laboral que determina que la totalidad del derecho laboral y, por lo tanto, las disposiciones del Estatuto de los Trabajadores no sean directamente extrapolables cuando hablamos de personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Por tanto, hay una regulación específica o, en todo caso, digamos que hay una serie de matizaciones a lo que es la regulación general por mor de los principios que hemos indicado, por mor igualmente de esta naturaleza serviciaria de intereses generales, pero sobre todo, y en los tiempos actuales que corren, por mor de la sostenibilidad financiera y de la estabilidad presupuestaria. He estado presente en la ponencia que nos ha impartido el profesor Martínez Girón. Ahora que hemos estado tomando un café, yo le hacía ver que la visión que como operadora del derecho tengo yo y tienen mis compañeros en la sala de lo contencioso administrativo de aquí del Tribunal Superior de Justicia de Galicia es divergente en cuanto a la consideración de ciertos colectivos, y me refiero concretamente a los indefinidos no fijos, a los indeterinos, porque si bien es cierto que se trata de figuras creadas por fraude de ley y creadas con una serie de objetivos muy concretos y, sobre todo, una serie de objetivos nada loables por parte de la Administración Pública, lo que también es verdad es que lo que nosotros vemos a diario es la conflictividad que un colectivo, gran colectivo y numeroso colectivo, un nutrido colectivo, plantea todos y cada uno de los días ante los tribunales. Y a eso, haya sido un desmán de la Administración, como otros tantísimos, hay que darle una solución desde el punto de vista no solamente de la litigiosidad y de la fiscalización jurisdiccional. Recordemos que los jueces no hacemos las leyes, los jueces aplicamos leyes, pero sí desde el punto de vista del legislador. E igualmente yo, desde mi humilde opinión y por lo tanto desde mi humilde perspectiva de operadora jurídica y de juez, lo que no podemos es desconocer, ignorar la existencia de ese colectivo, desconocer la valía de ese colectivo, desconocer que ese colectivo tiene igualmente una serie de derechos y igualmente desconocer que desde la ley del año 67 en materia de funcionarios públicos, o mejor dicho, en aquel momento era un decreto, de la ley de medidas urgentes de la reforma de la función pública 30/84 de 2 de agosto, legislación básica y por lo tanto emanada directamente del Estado por vía del título competencial exclusivo del 149.1.18 de la Constitución, se ha venido admitiendo que las tareas o cometidos funcionales que integran determinados puestos de trabajo existentes en las administraciones públicas pueden ser servidos por funcionarios públicos y por personal laboral. Y la ley ha venido determinando qué puestos no deben ser cubiertos por personal laboral y sí pueden ser cubiertos por personal laboral. Concretamente, el artículo 15 del estatuto, perdón, de la ley 30/84 se encargaba de deslindar esto. Y, por lo tanto, es una realidad que exista personal laboral. Y, por lo tanto, es una realidad que, sin perjuicio de que esa ley 30/84 ya ha quedado derogada en parte por el Estatuto Básico del Empleado Público, la ley 7/2007 de 12 de abril, que es también legislación básica y asume la legislación básica y mantiene la vigencia de determinados preceptos de aquella ley 30/84, admita, positivice lo que ha sido una creación jurisprudencial desde el año 98, como es la figura del indeterino, del indefinido no fijo, por mor, lógicamente, de la aplicación del principio de estabilidad en el empleo. No estará explicitado en el artículo 35 de la Constitución española, pero lo cierto es que indirectamente el Tribunal Constitucional ha admitido que el artículo 35 de la Constitución española incorpora ese principio. Y en la medida en que el vínculo con el indeterino se establecía y se establece por vía de un contrato de trabajo, era lógico y es lógico entender que el principio de estabilidad presupuestaria, de estabilidad en el empleo, tenía que serle de aplicación y dar lugar a que desde el punto de vista jurisdiccional se crease esta figura con la finalidad de corregir el fraude de ley. Bien que hasta aquí esto, de ahora en adelante, es decir, en una situación futura, no demos pábulo, no se dé pábulo desde todas las instancias intervinientes a que la Administración actúe con fraude de ley en ese y en otros tantos sectores. Pero lo que sí es verdad es que es un nutrido núcleo y que tiene una conflictividad al cual, como los funcionarios públicos, a los cuales hay que darle realidad. Por ello, yo entiendo perfectamente lógico que el EBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público, haya previsto expresamente dentro de las clases, por razón, es decir, siguiendo el criterio de la duración de los contratos, haya previsto la existencia del personal indefinido no fijo. Además, sin perjuicio de este primer matiz, y con esto no voy a volver a referirme a la figura de los indefinidos no fijos, insisto, por no incurrir en reiteraciones en las ponencias previas, también sé que ayer quizás se tocó un poquito, y sobre todo en la ponencia que ha impartido el profesor Martínez Girón, incidir en que en algo que no sé si se ha comentado. La sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo social, de pleno, a la cual se ha referido Igualmente, el profesor Martínez Girón, de 24 de junio del 14, es decir, prácticamente desde hace dos días, que dio el giro copernicano, digamos, a esta, al derecho a la indemnización cuando se producía la extinción de la relación laboral, tanto del indefinido no fijo como del interino por vacante, cuando había lugar una amortización de plazas, vino determinada porque se cambió una vez más. La jurisprudencia es la que opera la posibilidad y las funciones tuitivas, vino determinada por una cuestión, y es que se alteró la naturaleza jurídica del contrato que vinculaba al indefinido no fijo o al interino por vacante. En el, originariamente la jurisprudencia entendía que era un contrato sometido a condición resolutoria y que la extinción, en este caso de la relación laboral, incidía sobre el contrato cuando se producía la amortización de la plaza. Al incidir sobre el contrato, se entendía que no había derecho a indemnización. Lo que hizo la jurisprudencia, en un intento de calzador y forzado, insisto, desde una perspectiva intuitiva, fue entender que ese contrato no estaba sujeto a condición resolutoria, sino a término. Y que, en el caso de la Politécnica de Madrid, que es en el supuesto de hecho por el cual se dicta esta sentencia de 24 de junio del año 2014, lo que había hecho la Universidad Politécnica de Madrid había sido extinguir por vía de la amortización de las plazas esas relaciones o vínculos laborales antes, previamente al término que tenían fijado. Por lo tanto, sin ningún tipo de causa, amparado ningún tipo de causa, se determinó, por tanto, la nulidad de aquellos despidos asociados a la amortización de las plazas y se reconoció el derecho a la indemnización. Esta es la causa de por qué el Tribunal Supremo cambia de criterio, es decir, no es un cambio caprichoso, arbitrario ni nada similar. Es decir, es por la causa que les acabo de comentar. Es verdad también, como apuntaban allí al fondo, que muy recientemente, en diciembre de este año, el 11 de diciembre del 12, yo les podría facilitar, si tuvieran interés por vía de un correo electrónico o similar, cuáles fueron los puntos de vista del abogado que vino concretamente en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea a defender concretamente estas cuestiones prejudiciales. Dictó un auto, el auto de 11 de diciembre del año 11 de noviembre, perdón, del año 2012, y efectivamente entendió que a la contratación de este indefinido era una chica, de una señorita, a esta contratación de este indefinida no fija le era plenamente de aplicación la directiva 1999 del 70 de 28 de noviembre del Consejo sobre contratación temporal. Y contratación temporal, y por lo tanto todo lo que de derechos asociados a la ruptura del vínculo contempla aquella directiva y por lo tanto también el derecho a la indemnización. ¿Qué pasaba? Pasaba que en el caso concreto no está contemplado legalmente la existencia de esta indemnización. Ya les he insistido que ha sido por vía de creación jurisprudencial, pero no existe positivización. ¿Qué es lo que dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante las cuestiones prejudiciales, que fueron varias, planteadas por el juez de Granada? Lo que vino a decir es que, desde luego, se ha de realizar una interpretación de la normativa interna según los cánones del derecho de la Unión Europea. Y los cánones del derecho de la Unión Europea vienen siendo integrados por esta serie de directivas y otras tantas que ahora mismo, sinceramente, no tengo en la cabeza, pero tenemos muy estudiadas en la sala, en relación con interinos y en funcionarios interinos y en relación con el reconocimiento de derechos funcionariales, como es el caso, por ejemplo, de los trienios, que cuando se habla de empleador hay que incluir igualmente a la administración pública, por lo tanto es empleador público, pero es empleador con todas y cada una de las garantías que se asocian al contrato de trabajo en el caso de un empleador privado, y eso determina que no exista ningún tipo de discrepancia, o sea, perdón, de diferencia entre quien está unido a la administración pública por un vínculo de naturaleza fija que quien está unido con un vínculo de naturaleza temporal. Por ello, se han ido reconociendo a los interinos los trienios. Esta es la línea en la que cabalga, por la que va un poco derechamente la jurisprudencia de la Unión Europea. Y ello es lo que ha determinado igualmente que en este supuesto concreto que estamos comentando, el de el auto de 11 de diciembre del año 2014, hace unos meses, se haya postulado la aplicación o la sujeción del derecho interno que no prevé medida correctiva ni tampoco sancionadora para los supuestos de contrataciones en fraude de ley, dando lugar a la figura de los interinos, a las normas del derecho europeo. Eso que determina que tengan derecho a una indemnización, pero también que el juez queda en plena libertad para, acudiendo a la normativa interna, digamos, forzarla en la medida en que fuere necesario para que, con este principio inspirador, pueda dar lugar a la indemnización correspondiente. Esto es una práctica muy innovadora, realmente, que trata igualmente de precaver esta serie de derechos y que, por lo tanto, insisto, responde a una realidad actual. En el tribunal tenemos muchísimos pleitos que nos vienen entrando por solicitudes o pretensiones amparadas en el quinto convenio colectivo único de personal laboral, por razón asociado o más concretamente por razón de la disposición adicional 14 en relación con la disposición final cuarta del Estatuto Básico del Empleo Público, que prevé la posibilidad de acabar con la temporalidad, que prevé la posibilidad de las consolidaciones y que prevé igualmente la posibilidad de la funcionarización, y por lo tanto se están abriéndose y convocándose procedimientos cuya finalidad es esta. Es decir, permitir que el personal laboral indefinido, no fijo, con una sentencia del orden jurisdiccional social, reconociéndole esta categoría y con la antigüedad, o mejor dicho, esta categorización y con la categoría correspondiente y con la antigüedad correspondiente, puede concursar a los efectos de adquirir la condición de funcionario público. Cuestiones distintas, que no quiero entrar porque yo vengo a hablar del despido objetivo y en realidad son más bien ya cuestión de matiz en relación con los pleitos y las pretensiones en el ámbito contencioso administrativo que estamos conociendo, pero que no quiero dejar de incorporar y aportar aquí, es que las pretensiones se asocian no solamente al derecho a participar y a la participación efectiva en los procesos de funcionarización, sino a que de las plazas ofertadas se retiren aquellas plazas que están siendo ocupadas por el indefinido no fijo o, en su caso, no se califican en las relaciones de puestos de trabajo como para personal funcionario, para funcionario público, sino para personal laboral. Nosotros estamos rechazando esas pretensiones por entender que, al igual que sucede con el funcionario público, los derechos adquiridos por parte del funcionario público y el derecho al cargo no incorpora el derecho al puesto de trabajo, es decir, la patrimonialización del concreto puesto de trabajo que se está desempeñando. Esa plaza puede salir, el indefinido no fijo puede participar, puede adquirir la condición de funcionario público, pero no necesariamente quiere decir que las funciones que vaya a realizar una vez después de haber adquirido esa nueva condición y, por lo tanto, un diverso vínculo de sujeción especial, en este caso con la Administración Pública, vaya a ser la misma plaza en la que se venía desempeñando sus funciones como indefinido no fijo. Bueno, dicho esto, que me interesaba aclararlo bastante, me interesa igualmente aclarar ya, metiéndome en tema de lo que es el núcleo de mi ponencia, el núcleo duro de mi ponencia, se suscita una cuestión que es la de, efectivamente, cómo se accede al empleo por parte de las distintas clases de personal laboral que contempla el EBEP. Se contempla la posibilidad, como ya sabemos, no voy a repetirme, del personal laboral fijo, el temporal, el indeterino o por tiempo indefinido, pero no fijo. El laboral fijo tiene que, la regla general es que acceda por el proceso selectivo correspondiente. La regla, a diferencia del funcionario público, será el concurso, la sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad a todos los que están previstos en el artículo 55 del EBEP. El laboral temporal lo será con carácter temporal, lógicamente, por alguna de las modalidades contractuales que establece el Estatuto de los Trabajadores. Normalmente se confeccionan listas a tal efecto, todos los que estamos aquí lo sabemos, las vías del Decreto 37/2006, que dan lugar también a bastante conflictividad. Respecto del indeterino o indefinido no fijo, ya he hecho un excurso bastante y no voy a entrar más en el tema, pero lo que sí me interesa puntualizar es que todo lo que denominamos los administrativistas la teoría de los datos separables, es decir, todo reiteradamente impuesta por la jurisprudencia y sancionada, todo lo que se refiere al acceso tanto del personal laboral fijo como del temporal al servicio de la administración pública, la cuestión es competencia o pertenece al ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa, cualquier litigiosidad que se contemple o se suscite en relación con ello. Una vez entablada la relación laboral, las vicisitudes que corra la relación laboral, incluida la extinción de la relación laboral del contrato, será competencia de la jurisdicción social. Por eso es por lo que en la visión jurisprudencial que yo les voy a aportar, en absoluto voy a citar sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sino sentencias de la Sala de lo Social, porque nosotros, los de Contencioso Administrativo, no conocemos de ese aspecto. ¿Por qué? Porque la Ley 36/2011, de 10 de octubre, de la Jurisdicción Social, en su artículo 1, reserva expresamente para la Jurisdicción Social la litigiosidad que deviene del comienzo, es decir, del ingreso en adelante hasta la extinción. El Estatuto Básico del Empleado Público, independientemente de que fije la existencia de estas clases de personal laboral, no regula, como decía, no sé si lo ha dicho, pero creo que sí, el profesor Martínez Girón, la única referencia que hay al despido en el Estatuto Básico del Empleado Público se contiene concretamente en el artículo 96, en relación con el despido disciplinario, es decir, para el caso en que el laboral haya cometido una falta muy grave y, por lo tanto, una de las sanciones a imponer dentro de las previstas es precisamente el despido. El artículo 7 del EBEP, no obstante, establece la remisión a todo lo que no está previsto en el EBEP, que en relación con el personal laboral es nada, se regule por vía de la legislación laboral y las demás normas convencionalmente aplicables a los laborales del ámbito de la empresa privada. Por lo tanto, esto nos lleva a la aplicación plena del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores en orden a la extinción. Y dentro, relación de causas de extinción de la relación laboral. Y dentro, y por lo tanto, teniendo en cuenta el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 51 y el artículo 52, lo cual nos lleva ya a adentrarnos en lo que es el tema del despido objetivo y de o por causas objetivas y del despido colectivo. El alcance de la reforma que viene a introducir y a positivizar, aun cuando ya se estaba dando previamente, aun cuando no existiera la regulación expresa de toda la materia relativa al despido objetivo, ya existía previamente la aplicación, como demuestra alguna jurisprudencia, algunas sentencias que les citaré posteriormente, de estas causas previstas en el artículo 52. La cuestión, como ya se ha dicho previamente también por otros ponentes, es introducida por la ley, el Real Decreto Ley 3/2012, que una vez que tiene la convalidación por parte del Congreso, da lugar a la Ley 3/2012, que introduce una modificación en el Estatuto de los Trabajadores, que es concretamente la disposición adicional vigésima, donde se prevé la aplicación de las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción a el ámbito de las administraciones públicas y, a su vez, posteriormente, el desarrollo vía reglamentaria por el Real Decreto 1483-2012 de 29 de octubre, que se encarga sustantivamente de lo que es el procedimiento. Procedimiento en los supuestos de despido colectivo amparado en causas objetivas, porque la disposición adicional vigésima tiene un ámbito de aplicación subjetivo bicéfalo, como vamos a ver a continuación. Una de las cuestiones importantes que viene a determinar el que exista esta introducción o esta regulación expresa del despido objetivo, es curioso que se haga al albur de la aprobación de una ley en materia de medidas para la reforma del mercado laboral. Cuando estamos en un contexto de crisis económica, de inestabilidad presupuestaria, financiera, de exigencias impuestas por la Unión europea, con lo cual no es de extrañar tampoco que yo trate de aportarles una visión crítica de cuál sea también o lo que no debe de ser, lo que debe realizar la Administración Pública una vez que sea el legislador aprobado esta normativa. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la exposición de motivos de la ley 3/2012 de medidas de reforma del mercado laboral viene a excluir algo esencial dentro de la fiscalización jurisdiccional de los despidos que se realizan y que se venía realizando, y es el juicio de razonabilidad o el juicio de causalidad. El juicio de razonabilidad o de causalidad significa que, una vez planteado, centrémonos ahora mismo en el ámbito privado, empresa privada, una vez presentado al trabajador la correspondiente carta de despido, dentro de la carta de despido se tiene que especificar cuáles hayan de ser las causas. Y, a su vez, carga de la prueba vía 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil corresponde concretamente al empresario la acreditación de la existencia de esas causas. No solamente la fiscalización jurisdiccional llegaba a esos dos extremos, sino que llegaba algo más, el juicio de oportunidad. El juicio de oportunidad, es decir, que realmente el despido objetivo amparado en alguna de estas causas era la única medida o la medida más adecuada y menos lesiva para la plantilla de trabajadores y para los el devenir de la empresa adoptar por parte del empresario. ¿Qué se intentó hacer cuando la Ley 3/2012 excluye en el ámbito de las administraciones públicas el juicio de razonabilidad o de causalidad, cuando en realidad el despido siempre ha tenido un carácter causal? Es decir, siempre tiene que estar amparado, recordemos de nuevo el principio de estabilidad del empleo, tiene que estar amparado en la alegación de una causa para que no quede a la arbitrariedad del empresario el poder disfrazar por vía de causas objetivas, económicas, técnicas, organizativas o de producción, que muchas veces pueden quedar mezcladas o incluso, digamos, un tanto evanescentes, lo que es simplemente aligerarse de manera indebida de la plantilla de trabajadores. Pues bien, lo que se ha tratado de hacer excluyendo este juicio de razonabilidad es precisamente que por vía de los despidos colectivos o los despidos colectivos puedan ser utilizados como una medida de estabilización presupuestaria. No obstante, por vía del artículo 158 del convenio de protección de los trabajadores, que además tiene rango superior a lo establecido en la ley, abogados y sindicatos y ámbito jurisdiccional, seguimos entendiendo, como veremos ahora en algunas sentencias que les daré la pincelada, que es ineludible que el órgano jurisdiccional, el juez, lleve a cabo la fiscalización del juicio de razonabilidad. Matizado en el ámbito de las administraciones públicas, porque en la medida en que la administración pública sirve los intereses generales, es una organización serviciaria, como hemos dicho antes, tiene estos principios que se le imponen por mandato constitucional de eficiencia, eficacia y otros tantos por vía de legislación ordinaria como es el EBEP, es cierto también que tiene un margen de actuación diverso y, por lo tanto, tiene una capacidad de decidir también distinta. Es decir, se introduce la potestad de autoorganización, que es una potestad de carácter discrecional. Esta potestad discrecional significa que la Administración Pública, de entre varias opciones posibles, tiene posibilidad de elegir la que tenga por conveniente, siempre que exista una motivación y siempre que, para no incurrir en arbitrariedad lesiva del artículo 9.3 de la Constitución, expresando la motivación. Pero por eso, precisamente, es por lo que se establecen estas causas y la necesidad de que, en un despido de personal laboral al servicio de una administración pública, en la carta de despido se especifique cuál sea la razón económica, técnica, organizativa o de producción que determina y, a su vez, se lleve a cabo esta acreditación en el proceso de despido colectivo a través de la aportación de una serie de informes, dado que se mantiene en vigor el Real Decreto 808 del año 2007, precisamente en cuanto a lo que es la tramitación en los despidos colectivos y, por lo tanto, una serie de informes de naturaleza técnica que justifiquen que realmente la Administración Pública se encuentra en una situación que debe de corregirse o abordarse por vía del despido colectivo. Retomando, bueno, decirles única y exclusivamente que el artículo 52 contempla no solamente las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, también considera como causas objetivas las faltas de asistencia de el trabajador, injustificadas del trabajador, la falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas introducidas en el puesto de trabajo siempre que haya un criterio y canon de razonabilidad, y también la ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida. Estas no están citadas en la disposición adicional 20 del Estatuto de los Trabajadores. Tampoco, por lo tanto, si no estaríamos en un exceso de delegación reglamentaria, están previstas en el Real Decreto 1483 del 2012, pero la jurisprudencia considera y la doctrina en general considera que es perfectamente aplicable como causa objetiva que pueda determinar en un supuesto individual un despido amparado en un despido objetivo o amparado en causa objetiva. Les decía que la disposición adicional vigésima tiene un ámbito de aplicación desde el punto de vista o ámbito subjetivo de aplicación bicéfalo. ¿Por qué? Porque el apartado primero de la disposición adicional vigésima hace alusión a las entidades y organismos que forman parte del sector público y que están relacionados en el artículo 3.1 de la Ley de Contratos de Trabajo del Sector Público. Incluyen las fundaciones públicas, las sociedades mercantiles, es decir, todas estas formas privadas de personalización que pueden tener los entes públicos, en relación y que no son las del párrafo segundo, que son las del artículo 3.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y que son, para entendernos todos a pie, las administraciones públicas puras, es decir, administración del Estado, comunidades autónomas, entes, organismos institucionales, administración institucional, administración corporativa. Estas son las del párrafo segundo y las anteriores, sector público en general, que incluye, como les reitero, porque esto me interesa que quede bien claro, fundaciones públicas e igualmente también sociedades mercantiles, tienen una regulación distinta. Por eso digo que es bicéfala. ¿Por qué se establece esta diferenciación? Pues porque las fundaciones públicas, las sociedades mercantiles y otra serie de entes que están citados en el artículo 3.1 de la Ley de Contratos del Sector Público y, por lo tanto, en el párrafo primero de esta disposición adicional vigésima, dado que su régimen jurídico ad intra y ad extra, es decir, en las relaciones con terceros, está determinado por el ordenamiento jurídico privado, ya podían realizar causas o podían ampararse sus despidos en causas objetivas. Por ello es por lo que la disposición adicional vigésima se limita a decir que pueden realizar estos despidos, que estos despidos a su vez se regularán en los términos previstos en el artículo 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores, por lo tanto no establece absolutamente ninguna matización y la única que viene a incorporar es que se realice en el marco de las medidas o mecanismos correctivos y preventivos determinados por la Ley Orgánica de Sostenibilidad Financiera y Presupuestaria. Esto entendemos que supone una garantía, es decir, supone un plus para reforzar la medida, es decir, que la Administración Pública acuda a la extinción de los contratos laborales por mor precisamente de estas causas objetivas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque la causa que se alegue, sea económica, técnica, organizativa o de producción, tiene que estar conectada con la activación de algunas de las medidas que se prevén en la Ley Orgánica de Sostenibilidad Financiera, de manera que esto viene a reforzar el sentido causal que ya tenía el despido en el ámbito privado, pero además debe tenerlo igualmente en contra, como ya les vengo a recordar de la exposición de motivos de la Ley 3/2012, esta medida de extinción de las relaciones laborales que pueda adoptar la Administración Pública. Por lo tanto, la activación de estas medidas es necesaria a la hora de acudir en estos supuestos concretos, es decir, en estas primeras, en el sector público, digamos así, que es como lo denomina la ley, las medidas de despido colectivo, de despido objetivo y, por lo tanto, despido colectivo. Las segundas, es decir, en el supuesto del artículo 3.2, lo que hemos denominado incluye también una serie de diferencias de procedimiento que les citaré muy someramente. En los supuestos de las administraciones públicas puras, En primer lugar, se introduce expresamente la posibilidad, pero ya hay una definición de lo que es causa económica, ya hay una definición de lo que es causa técnica y de lo que es causa organizativa. No hay productiva. ¿Significa que no se puede aplicar? Sí, se puede aplicar. Lo que pasa es que queda muy disfrazada. Es decir, hay determinados linderos, es decir, fronteras que no se van a establecer claramente en que una causa de naturaleza organizativa, recordemos la potestad de autoorganización de la Administración y las medidas que puede adoptar amparada en ella, puede quedar confundida y las fronteras no son fáciles de establecer con las causas de carácter productivo. Y, por lo tanto, se separan ya de la previsión inicial, no van por la vía del Estatuto de los Trabajadores. Hay una redefinición de lo que son las causas en el ámbito de las Administraciones públicas y además de eso hay una otras razones adicionales, y es que es inherente, en primer lugar, ahí no hay referencia, que era lo que les quería decir, no hay referencia en este párrafo segundo al empleo de estos mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, porque en primer lugar es inherente a la definición de la causa económica que veremos a continuación para las administraciones públicas puras el que ya se incorporen y se tengan en cuenta esos mecanismos, porque se habla de insuficiencia presupuestaria. Además, no se menciona porque es ajena a las restantes causas, como pues las técnicas, las organizativas y las de dimensión, y porque estas últimas pues tienen una función operativa completamente distinta, es decir, no están destinadas a remediar una situación económica desfavorable que pueda presentarse en un determinado ente público. Por tanto, analicemos, en primer lugar, la causa económica. La causa económica se define la disposición adicional 20 como una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, la ley dice que la insuficiencia presupuestaria es persistente, por lo tanto, hace ya una interpretación auténtica a la propia ley, dotándonos de seguridad. La insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante 3 trimestres consecutivos. Bien. La configuración reglamentaria de esta causa económica se contiene en el artículo 35.3 del Real Decreto 1483 del año 2012. Hay unas ligeras diferencias. Dice que a los efectos de determinar qué es lo que se entenderá por insuficiencia presupuestaria, dice, en primer lugar, que en el ejercicio anterior, por lo tanto, no en el ejercicio en que se ha adoptado por parte de la Administración Pública de que se trate la medida concreta de extinción por vía de despido objetivo, exista esta situación de deficiencia sí, presupuestaria, insuficiencia presupuestaria, sino que en el ejercicio anterior la Administración Pública en la que se integra el departamento, órgano, ente, organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario. Hablamos ya de déficit presupuestario. Y que los créditos del departamento en general, es decir, todo lo que nutre a ese departamento o ente, se haya minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los 2 ejercicios anteriores. Dice, a estos efectos se tendrá en cuenta tanto las minoraciones efectuadas en el presupuesto inicial como respecto del ejercicio en curso, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria. ¿Qué podemos extraer de esta definición legal a los efectos prácticos que nos pueden interesar? En primer lugar, si se está hablando del ejercicio anterior, como hemos indicado, es claro que, desde luego, la situación de déficit es responde a una proyección temporal. Es decir, esto redunda a su vez en que concurra el elemento causal y que la Administración Pública de que se trate vaya a justificar que, es decir, existe esta situación de déficit presupuestario. Pensemos, les digo, es una garantía, una Administración Pública que con la finalidad de aligerar plantilla y, por lo tanto, gastos de personal, lo que hace es ensayar una disminución de las subvenciones que percibe o de los créditos que le van llegando, con la finalidad, a su vez, ya le digo, de forzar esa posibilidad de acudir al despido. Por eso, es para que no se utilice perversamente, es que tenga que venir de antes, es decir, tenga que existir una proyección temporal de esa situación de déficit presupuestario. Además, Literalmente, esta situación de déficit presupuestario no está referida a la unidad, departamento o ente concreto, sino que está referida a la administración pública. A la administración pública en la que se integra el ente, el departamento o la unidad correspondiente. Tengamos en cuenta que estamos hablando de una situación de déficit presupuestario y ese déficit presupuestario se tiene que entender en estos términos. Es decir, no vale tampoco que una unidad de un departamento determinado diga, no, es que estamos en una situación precaria, tampoco, sino que la administración donde se integra, esté en esta situación. Hay algunos autores, les doy solamente el dato, que entienden que esto tiene que venir propiciado no solamente desde un punto de vista garantista, sino también por el concepto de grupo empresarial que existe dentro de la legislación laboral. El Tribunal Supremo es muy reticente a admitir que exista este concepto de grupo empresarial dentro de las administraciones públicas, porque cada una funciona con su personalidad jurídica diferente y diferenciada, pero lo que sí también es verdad es que en algunos supuestos muy concretos, en los cuales se ha comprobado que se trataba de sociedades mercantiles en el ámbito público que pertenecían a una misma razón, que realizaban, estaban con un mismo domicilio social, que se dedicaban a un mismo objeto social, se ha entendido que existía un grupo cuando se trata fundamentalmente de los despidos colectivos a la hora de evitar la posibilidad de incurrir en los correspondientes fraudes de ley. Se habla, como hemos visto en el segundo párrafo del artículo 35.3, de reducción de partidas presupuestarias. Es lógico que se hable de reducción de partidas presupuestarias y que no se hable de resultados económicos negativos. ¿Por qué? Pues porque la administración pública no busca lucro, es decir, no tiene, es una organización serviciaria de intereses públicos, pero no es una organización que se dedique como una empresa privada a buscar la rentabilidad. Por eso es por lo que no se hace mención a los resultados económicos negativos. ¿Qué sucede? Que además, cuando estamos viendo esta definición de disminución de las previsiones presupuestarias de financiación, nos puede dar, y es lo más posible que sea así, que esta causa económica pueda ser acogida única y exclusivamente por aquellas administraciones públicas que se nutren de tasas, de precios públicos y de subvenciones, porque si no, carece mucho de sentido en cualquier otro supuesto. Deben de cubrir una serie de umbrales mínimos, este déficit presupuestario, ya lo hemos visto, el 5% en el ejercicio corriente, lo cual supone o viene a cumplir la previsión legal de que se trate de una insuficiencia presupuestaria sobrevenida y, además, esta reducción progresiva y, por lo tanto, la proyección temporal de la que les hablaba anteriormente. Es decir, cuando dicen el segundo supuesto, una reducción progresiva de las partidas presupuestarias a un ritmo no inferior al 7% en cada ejercicio y que se prolongue en 2 años anteriores. Por lo tanto, en total un 14%. Les comentaré luego también brevemente una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que vino a determinar que este 7% no se debe de entender como total en los 2 años inmediatamente anteriores a los que va la ley, sino que el 7% para que tenga una entidad, o sea, para que esta reducción progresiva tenga una entidad suficiente como para justificar una medida de despido colectivo, debe estar referido a cada uno de los 2 ejercicios inmediatamente anteriores. Curioso, no se hace identificación ni en la ley, es decir, ni en la disposición adicional vigésima, ni tampoco en el reglamento, de cuáles hayan de ser las partidas afectadas por la insuficiencia presupuestaria o por esta situación de déficit presupuestario. Ni siquiera alude a las partidas de gastos de personal, es decir, ni siquiera dice que tenga que estar relacionado con ello. Podríamos plantear la hipótesis de que una administración pública, entonces, y dada esta omisión o laguna legal, mejor dicho, podemos plantear la hipótesis de que una administración pública, mediante la eliminación de gastos superfluos, como puede ser, por ejemplo, material de oficina, coches oficiales o recepciones oficiales, trate de integrar así el requisito económico para hacer viable un despido colectivo, sin haber visto afectadas las partidas de gastos de personal. Esto puede darse, no hay previsión, hay una laguna legal que las administraciones públicas pueden, en su caso, tratar de integrar de ese modo. La fiscalización jurisdiccional será importantísima aquí porque llegaríamos a un resultado completamente incongruente. De ahí la necesidad de que la fiscalización jurisdiccional siga manteniendo y recuperando lo que es la fiscalización del elemento causal y, por lo tanto, también de la oportunidad, el juicio de oportunidad del despido. matizarles que la insuficiencia presupuestaria no es un déficit presupuestario general. Ha de ir referido en concreto a cada uno de los servicios públicos que presta la Administración Pública correspondiente de manera individualizada. Es decir, la Administración tampoco puede hacer un totum revolutum de decir, bueno, pues como yo en realidad hago prestación de servicios sociales, pero también me dedico, por ejemplo, a un ayuntamiento a realizar el servicio de guarda rural, todo eso lo mezclo, lo hago ahí, pues eso, un tal, y entonces ya tengo disparado el déficit presupuestario. No, tiene que ser en relación con el servicio concreto o cada uno de los servicios concretos que se están prestando. En los casos que le he dicho, el de guarda rural o en su caso también el de los, en el ejemplo, los servicios sociales. Sobre el elemento temporal, ya les he dicho, es muy importante esta persistencia durante tres trimestres consecutivos. ¿Por qué? Porque refuerza, sigue insistiendo, el elemento causal. ¿Por qué? Pues porque obligará a que se le hagan a la Administración Pública un conjunto de controles trimestrales, es decir, a que cada uno de los trimestres que tiene el año la Administración Pública se le haga un balance para ver efectivamente la situación, si tiene o no esa insuficiencia presupuestaria, déficit presupuestario, para poder acceder a las correspondientes causas. Servicios públicos esenciales. Pensemos, por ejemplo, en una Administración Pública que presta servicios públicos esenciales. Todos sabemos que pueden ser los servicios públicos esenciales. En la medida en que no se hace una referencia, como hemos dicho antes, existe esta laguna, la Administración Pública puede, con la finalidad de preservar la prestación del servicio público esencial o de prestación obligatoria. Pensemos en un ayuntamiento y el elenco que el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales contiene en cuanto a cuáles hayan de ser los servicios que necesariamente y de manera obligatoria tiene que prestar el ente local. Puede hacer que, para que ese servicio público no soporte la reducción de empleo, ante una situación de insuficiencia presupuestaria, podría trasladarse a una reducción de otros servicios que no tuvieran aquella esencialidad. Esto, con sinceridad, no he encontrado ninguna sentencia que aborde este tema, pero la ley y la regulación reglamentaria lo permite. La cosa está planteada así. La ley contempla igualmente otras cosas distintivas. Voy a ir ya un poquito deprisa, que no quiero entretenerles demasiado. Causas técnicas que se definen cuando se produzcan cambios, entre otros en el ámbito de los medios e instrumentos de la prestación del servicio público que se trate. Por ejemplo, si el ayuntamiento compra un tractor, pues entonces para segar pues no será necesario que tenga jardineros y puede perfectamente despedir a los jardineros. Es decir, se refieren a estas causas técnicas, innovaciones tecnológicas que pueden, en su caso, mediante la adquisición de bienes de capital, mejorar a su vez la productividad, la prestación del servicio público y permite la amortización de puestos de trabajo que devengan innecesarios por razón precisamente de esta mejora en cuanto a la adquisición de bienes de capital. Lo señalaba una sentencia de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, de 25 de noviembre del 12, donde se permitía acudir a un despido objetivo por causa técnica, por adquisición de maquinaria para empaquetamiento de quesos, se dedica igualmente a la fabricación de quesos, siempre que requisitos importantes, recordemos que en el ámbito de lo laboral, por razón del derecho naturalmente tuitivo que se tiene para el trabajador, las formalidades requieren un especial trato, una especial vigilancia y observancia. Hacer constar en la carta de despido que existe esta causa técnica, cuál es esta causa técnica concreta, la razonabilidad de la medida, es decir, por qué nosotros necesitamos llegar a esto, porque existe una insuficiencia presupuestaria, porque además vamos a poder con esto invertir o reinvertir o mejorar otra serie de servicios públicos y la justificación que determine una disminución de las necesidades del personal. Por lo tanto, insisto, elemento causal siempre a la vista, es decir, que se trate de una administración pública no permite que se relaje. Les decía que la aplicación de los despidos por causa objetiva ya estaba haciéndose con anterioridad a la ley de reforma o la ley de medidas de reforma de mercado laboral. Efectivamente, el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social de Cataluña, en una sentencia de 10 de octubre del año 98, dio por válida la amortización de plazas de profesores de formación, no, perdón, sí, de profesores de formación profesional por razón de la implantación de la ESO como consecuencia de la LOCSE. Entonces, entendía que, bueno, las exigencias de la demanda de escolarización que se puso en el marco legal de la LOCSE de implantación obligatoria permitían el que se pudiera acudir a esta amortización porque, además, este personal laboral no cumplía los requisitos necesarios ni de titulación ni de ningún otro que, para poder llevar a cabo la prestación de esta obligatoriamente de la formación de la ESO en cuestión. Causas organizativas es otra de las posibilidades que nos abre la disposición adicional vigésima que la define como aquellos supuestos en que se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público. No deja de ser un tanto inquietante esto de sistemas y métodos de trabajo. Lo que habrá que tener en cuenta es que solamente se podrá producir el despido en estos casos si estos cambios hacen incompatible o, en su caso, innecesario objetivamente la presencia del trabajador. Esto es así. Piensen, por ejemplo, se pasa a notificar por correo electrónico, con lo que el notificador puerta a puerta, para que un ejemplo visible que lo podamos ver, pues será perfectamente prescindible. ¿Qué sucede? Que en estos casos concretos, como estamos hablando de potestad de autoorganización, la necesidad de que la Administración Pública negocie, es decir, la negociación colectiva, se vuelve esencial, determinante. Ojo, entendiendo que la negociación colectiva no significa la obligación de llegar a un acuerdo. Basta con que se haya realizado un verdadero y real proceso, es decir, que se haya suministrado a las representaciones sindicales, a los comités de empresa, la documentación con antelación, no el día previo para que no puedan hacer las enmiendas correspondientes, pero no la necesidad de que se haya adquirido un acuerdo. Es decir, infracción del derecho a negociación colectiva no existe si no se ha llegado a un acuerdo pese a la existencia de un periodo previo de consultas. Deben de negociarse. Les quiero recordar, igualmente, desde la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero del año 2014 se ha venido totalmente a disipar las famosas idas y venidas que tenía este órgano jurisdiccional en cuanto a la naturaleza jurídica de las relaciones de puestos de trabajo. Las relaciones de puestos de trabajo ya no son disposiciones administrativas de carácter general, son actos administrativos. Esto determina totalmente un cambio de sistema de competencias a la hora de competencias jurisdiccionales a la hora de llevar a cabo la fiscalización correspondiente, pero no solamente es una serie de importantes cuestiones prácticas. En este ámbito de las cosas organizativas, ya les digo, es necesaria la negociación colectiva respecto de la modificación de la correspondiente RPT. ¿Por qué? Porque va a producirse la amortización o la supresión de puesto de trabajo. ¿Cuándo pueden acudir también en las cosas organizativas? Para que vean ustedes un poco más, digamos, en la práctica, cuando pueden producirse, pues, por ejemplo, que un puesto de trabajo quede vacío de funciones por una reestructuración o que las funciones sean puramente marginales o cuando se reparten las funciones del empleado entre uno o varios trabajadores de un mismo área o el supuesto de externalización de los cometidos y de los contenidos asumidos por parte de la Administración Pública. En todo caso, insisto, la obligación de la Administración Pública de probar esta circunstancia. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de junio del 2005 validó la supresión de determinados servicios sociales por la circunstancia de que carecían de demanda suficiente. Entonces, gastaban dinero ahí y, sin embargo, ese dinero lo podían invertir en otros servicios públicos. O, como por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Málaga, el 13 de julio del 2006, con la finalidad de reorganización de centros socioculturales para mejorar el funcionamiento, la eficiencia, la viabilidad. Bueno, pues vino a introducir requisitos nuevos en cuanto al personal, es decir, el elemento humano que debía de prestar aquellos servicios. En esta reorganización aprobada, el personal laboral que estaba contratado hasta ese momento carecía de estos requisitos nuevos sentados, aceptados con las representaciones sindicales y los comités de empresa, y por lo tanto el contratado laboral fue despedido por razones organizativas. Causas productivas. Bueno, pues causas productivas, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura En una reciente, para este tema sí, desde luego, reciente sentencia de 30 de enero del 12, considera como tales, dado que no existe definición legal, como les he apuntado previamente, se consideran como causas productivas en la doctrina judicial las que se refieren a la esfera o ámbito de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado o la capacidad de producción de la empresa para ajustarla a los eventos del mercado. Se han considerado como supuestos incluidos en dicha causa cambios de la demanda en el mercado, supresión de la actividad fundamental, paralización de maquinarias en supuestos de manipulaciones de cítricos, quiero recordar que eran disminución de la actividad productiva por disminución de pedidos, puede ampararse la administración pública. Fundamental, una sentencia de la Sala de lo Social del TSJ, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 19 de enero del 2010, que incide en la necesidad de la acreditación por el empresario. Dice, ha de probarse por el empresario que se han producido disfunciones en el entorno de su actividad, como falta de pedidos, o bien descenso progresivo de la producción o de la actividad de la empresa, que lo obligan a modificar o disminuir la producción, haciendo obsoletos uno o varios puestos de trabajo, ya que de no extinguirse dichos puestos de trabajo se desequilibraría el proyecto empresarial, resultando, en estos casos no se daban estos supuestos derechos, estos requisitos, improcedente la extinción siempre que no se acredite adecuadamente la relación causa-efecto. Elemento personal, no les voy a referir más, indeterinos ni temporales por interinidad por vacante, creo que ha quedado exhaustivamente explicado, sí decirles que la disposición adicional vigésima contiene un último párrafo donde se dice que tendrá prioridad de permanencia el personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición con los principios de seguridad, igualdad, perdón, mérito y capacidad a través de un proceso selectivo de ingreso convocado al efecto. A ver, la mención parece un tanto innecesaria porque efectivamente el laboral fijo siempre accede por un proceso selectivo con arreglo a estos principios. Pero lo importante es el inciso final. Dice, cuando así lo establezcan los entes, organismos y entidades a que se refiere el párrafo anterior. Por tanto, el personal laboral fijo no tiene una prioridad consagrada legalmente en los supuestos en que la Administración Pública decida realizar un despido por causas objetivas, sino que lo deja al criterio de lo que establezcan los entes, organismos y entidades a que se refiere el ámbito subjetivo de aplicación. ¿Qué sucede? Pues que se da entrada con esto a la potestad discrecional de la Administración a la hora de decidir esta cuestión. Aún más al elemento causal, aún más a la necesidad de control jurisdiccional, porque si no, se puede llegar realmente a resultados contradictorios. En relación con decirles simplemente que en una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Social de 23 de mayo del 2014, en que se suscitaba esta cuestión, que no se dio preferencia al personal laboral fijo, sino que no se le dio y, sin embargo, permanecieron indefinidos no fijos, el Tribunal Supremo consideró que estaba mal aplicada esta disposición adicional vigésima, que no se había justificado suficientemente el ejercicio de la potestad discrecional de la Administración de autoorganización en el caso concreto y que el hecho de que no tuviera preferencia el indeterino respecto del laboral fijo, es decir, que la ley no previera esto, no suponía una infracción del derecho o del principio de igualdad ante la ley previsto en el artículo 14, por cuanto el Tribunal Supremo estimaba que no estamos ante situaciones equiparables, porque unos, personal laboral fijo, han accedido por un proceso selectivo y los conforme a estos principios, con un concurso o concurso-oposición, y el indeterino no está en la misma circunstancia. Entonces, el Tribunal Supremo garantiza la igualdad para el tratamiento de venir y mantenimiento, es decir, el discurrir de la relación laboral, jurídico-laboral, es decir, la sujeción a la Administración, pero no en el momento de la extinción del contrato correspondiente. Decirles todo esto, creo que es lo más o menos. Los breves apuntes sobre el procedimiento. Una cuestión importante nada más, ¿qué es lo que cambia? En primer lugar, cambia porque ya no la ley ha suprimido la necesidad de la autorización administrativa. Fomenta fundamentalmente todo lo que es el cauce consultivo para despidos colectivos. Materialmente con ello se daría pues respuesta a la necesidad de las administraciones públicas, sinceramente, de arrojar lastre de personal que dificulta superar un déficit presupuestario. ¿Por qué? Porque se inicia un periodo de consultas, negociación, muy brevemente. La negociación y el periodo de consultas, y por lo tanto lo que es el trámite, puede terminar o bien en un acuerdo. Este acuerdo, a su vez, está sujeto a un informe vinculante de la autoridad que controla el coste que puede suponer esta medida de despido y de extinción, por lo tanto, de las relaciones laborales. Informe vinculante. Una palabra, el acuerdo tiene que ser visado por la autoridad competente. La otra opción, determinación de la negociación, es porque no se llegue a ningún acuerdo y entonces la cosa se termina por una decisión definitiva y unilateral adoptada por la Administración Pública. Por tanto, ¿qué les quiero hacer ver con esto? Que la casa gana siempre. La casa gana siempre. Bueno, pinceladas de criterios jurisprudenciales, creo que se los he ido aportando. Lo único, leerles, porque me parece bastante gráfico e impone una cierta nota de humor, una sentencia de la Sala Social de Galicia, de 2 de mayo del 13, que se enfrentaba a la extinción de una veintena de contratos laborales indefinidos por razones económicas de la Diputación Provincial de Orense, estima el recurso sindical y declara nula la decisión. Dice, el primero de los requisitos no concurre porque no ha quedado debidamente acreditada una situación económica negativa de insuficiencia presupuestaria o situación de déficit presupuestario que ya les hemos venido comentando. En cuanto al segundo requisito, si no existe una situación de déficit presupuestario, no resulta factible que la situación económica pueda provocar efectos sobre los contratos de trabajo, no resultando justificada la necesidad de amortización de todos los puestos. Esto es meridiano. Y es que solo sería procedente la extinción de todos los contratos de trabajo si el desajuste de la plantilla fuese el factor desencadenante de una situación económica negativa. Pero no lo es, y es posible además que con la adopción de otras medidas, como la reducción de las partidas presupuestarias asignadas al baloncesto o al fútbol, tal como expuso el letrado de los trabajadores, quizás hubiera podido evitar, si no todos, sí un número mucho menor de trabajadores despedidos. Y finalmente, la medida extintiva no puede considerarse de adecuada proporcionalidad para superar una situación económica negativa, pues resulta contraria al deber de buena fe desde el momento en que simultáneamente a la tramitación de un ERE que comportó la extinción de 25 contratos de trabajo se nombran dos asesores de confianza con un gasto anual aproximado de 120.000 euros. Desde aquí creo ya que por la hora les voy a ahorrar entrar en más jurisprudencia, creo que les va a ser más útil que les haga una visión crítica y unas consideraciones sociológicas sobre el tema del despido objetivo. Visión crítica. Bueno, pues en la medida en que el despido objetivo y colectivo queda subordinado al sistema de garantía, al sistema de condiciones de trabajo y garantías de empleo público, a los objetivos de política presupuestaria, esto es importante porque es así, ya les he dicho que tienen que estar activados los mecanismos correspondientes que prevé la Ley Orgánica de Sostenibilidad Financiera y Equilibrio Presupuestario, pues lo cierto es que el despido o el recurso al despido objetivo por parte de una administración pública puede traducirse en una pérdida del derecho a la estabilidad en el empleo. Esto es completamente evidente. Si la insuficiencia presupuestaria debe manifestarse no solamente por el déficit público y la reducción de partidas, sino y además por imposibilidad de atender el coste de servicios públicos durante los tres trimestres consecutivos, como hemos dicho. De lo contrario, sería una medida correctiva de la desviación presupuestaria y eso no es la posibilidad que da a la administración, la ley a la administración pública para acudir al despido por causas objetivas y el colectivo. Hablar de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente, bueno, pues es un terreno que se mueve en la inseguridad jurídica, sinceramente. ¿Qué es sobrevenida? Pues no lo sabemos. El reglamento no aclara, como ya les dije, cómo se conecta con la financiación de los servicios públicos correspondientes. Tampoco. Insuficiencia presupuestaria durante tres trimestres consecutivos. Es decir, cuando exige que sea sostenida en el tiempo, progresiva. Pues les planteo varias dudas que, sinceramente, no se han tenido ocasión de abordar. ¿Es lo mismo insuficiencia presupuestaria que desequilibrio presupuestario? ¿Qué grado de insuficiencia o déficit es exigible? Si hay insuficiencia presupuestaria, pensemos, por tres trimestres y justo el cuarto se acomete la medida, una medida que aumenta tesorería o crédito presupuestario, ¿queda justificado que la Administración Pública acuda a la medida del despido? ¿La insuficiencia por tres trimestres consecutivos requiere un prorrateo de la dotación y de los gastos en cuatro periodos por cada uno de los años o en cada año? Si la insuficiencia es transitoria o provocada por una modificación a la baja de un crédito para atender, pensemos, una necesidad pues supuestamente más perentoria, ¿cabe igualmente que se pueda acudir a esta medida? En fin, hay vacíos legales importantes que hay que cubrir. Sinceramente, lo que hay que evitar es que el despido objetivo sirva de coartada y, por lo tanto, el personal laboral sea el chivo expiatorio de las desmanes y de las actividades manirrotas por parte de la Administración Pública. Además, el despido colectivo se nutre fundamentalmente de los sectores institucionales. Recordemos que los organismos autónomos fueron creados al amparo de la huida del derecho administrativo, lo cual suponía que para el ente público no estaba encorsetado en el régimen completamente formalista que supone el derecho administrativo, con lo cual les venía fenomenal contratar personal laboral, contratar, tener a los interinos contratos temporales, pero claro, las situaciones de crisis son el objetivo, digamos, más viable para que se inicie el bisturí de los despidos colectivos. Por otro lado, también puede servir el despido colectivo para despedir a personal incómodo al amparo de causas organizativas, pensémoslo así. El despido, además, colectivo lleva un largo trámite. Este largo trámite puede suceder que quede solapado con cambios de naturaleza política. Estos cambios de naturaleza política y electoral que determinen directores nuevos dentro de los entes públicos y que esto a su vez determine que el expediente correspondiente de tramitación de despido colectivo se paralice, se suspenda, se acelere. Igualmente, tengan ustedes en cuenta una cosa, el despido colectivo permite la impugnación individual, es decir, si se ha despedido a 20, no los 20 tienen que ir a la jurisdicción social, cabe que cada uno de los que integran el grupo vaya. Esto puede dar lugar a que quien se ha quietado con la decisión y ha adquirido firmeza se encuentre en una situación distinta que no quedará afectada por quien la ha discutido y ha impugnado jurisdiccionalmente, obteniendo, digamos, pues un pronunciamiento de ilegalidad del despido por nulidad o por improcedencia. Las administraciones públicas que hayan utilizado procedimientos de funcionalización aligerados y que hayan permitido que personal interino acceda a la condición de funcionario público, por lo tanto, se verán menos expuestos a estos bisturís que para la administración pública pueden suponer los despidos colectivos. El personal laboral ahora va a estar en una situación distinta. Antes estaba en una situación más beneficiosa, digámoslo entre comillas, porque el funcionario público está sujeto a una relación estatutaria, digamos, mucho más con menos posibilidad de cintura y de negociación que el personal laboral. Por vía de convenio colectivo, el personal laboral, como ha señalado el profesor Martínez Girón, tenía antes tres pagas extraordinarias. Había la posibilidad de una modificación, no había una rigidez en la modificación de condiciones de trabajo. El tema del factum principis seguía existiendo. Sin embargo, en la medida en que ahora se introduce el despido colectivo, esas prerrogativas vienen a fallar. También es verdad que, si miramos al futuro, evidentemente un despedido podrá acceder a procesos selectivos con un mérito que venga determinado por la experiencia. En fin, no quiero tampoco aburrirles más, es viernes, 2:20 de la tarde, y lo que he pretendido es exponerles un poco el contenido legal, unas premisas jurisprudenciales y, sobre todo, una visión crítica, que creo que es lo que más nos puede interesar. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Dolores, por esta ponencia sobre Uno de los fenómenos más destacados y más inesperados que desde el punto de vista del régimen de la función pública ha traído consigo la crisis, ¿no? Uh-huh. Que nos lo iba a decir hace unos años que esto era posible. Por lo demás, cuando una tiene un currículum que acredita una doble licenciatura, el conocimiento práctico del derecho desde un despacho y la posibilidad de ejercer como fiscal o como magistrada, pues a uno ya le hace suponer que lo va a hacer bien, pero como Gracias. Con esta ponencia no nos ha, bueno, bajo mi punto de vista cumple de sobra las expectativas y como ya estamos sobre la hora, la directora de la escuela le va a pedir expresamente ese texto para colgarlo en la página web y así si alguno quiere completar algún apunte que haya tomado, pues lo tendrá accesible porque la verdad es que es un texto que yo lo estaba viendo. Como profesora que soy y seré, no podía evitar de vez en cuando echarle un vistazo. Es completísimo, no le falta detalle y sobre una cuestión tan compleja entiendo, insisto, que vale la pena profundizar.